Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
En Panorama Global seguimos hablando de Oriente Medio. Estamos con la profesora Mariela Cuadro, directora del Departamento justamente de Oriente Medio del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Mariela, veníamos hablando de los actores no estatales y hemos querido introducir de alguna manera a aquellos factores étnicos, culturales e inclusive religiosos que influyen en la relación entre estados y entre estos actores. ¿Cómo podríamos, yo sé que es una temática muy compleja, pero cómo podríamos tratar de trazar de alguna manera un mapa o una forma de actuar de todos estos factores en la región Oriente Medio?
Bueno, a mí me gusta en general historizar un poco la aparición de estos factores, ¿no? En principio hay que decir que la religión, el Islam en general, y acá sin dividir entre sunitas y chiitas, es decir, lo que es la religión islámica, no debe ser entendida en los términos en los que estamos acostumbrados a entenderlas, es decir, en términos liberales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que buena parte de los sujetos que son considerados o que se consideran a sí mismos musulmanes de la región no son sujetos que se consideren como, eligiendo voluntariamente adscribir a esa religión, como puede llegar a ser la idea más nuestra del catolicismo. Es decir, yo soy católico porque quiero, porque creo en Dios. Digo, me parece que hay que pensar al Islam atravesando y constituyendo a estos sujetos que no son entendidos en ese sentido como sujetos que pueden elegir o no elegir. Y en este sentido me parece que así como atraviesa y constituye a los sujetos que habitan en esta región, la religión por supuesto tiene implicancias en las relaciones políticas. Dicho esto, tiende a plantearse que hay una instrumentalización política, esto también es parte de cierta lectura más vinculada con el realismo, una instrumentalización política de la religión, como por ejemplo en el caso de Arabia Saudita e Irán. Entonces Arabia Saudita utilizaría el sunismo para pelearse con Irán, que utilizaría el chiismo. No digo que eso no exista, pero creo que también la religión se juega, y me parece interesante remarcar esto más que lo otro, que ya lo hemos escuchado, juega también de otras maneras que implica esto que decía, es decir, más como constitutiva de los sujetos que habitan la región. En este sentido, pensar una secularización o varias secularizaciones al estilo occidental me parece que es complejo y no sé ni siquiera si tiene mucho sentido. Ahora, la identidad política islámica como identidad política no estuvo, no siempre tuvo el predominio que tiene en este momento. Sí, tuvimos todo un momento durante lo que fueron las llamadas luchas de descolonización o las luchas de los movimientos nacionalistas, que donde primó, si se quiere, un poco más la identidad nacionalista. Que siempre hay que decir y repetir que esta identidad nacionalista no estaba exenta de religión. No es que en un momento teníamos el nacionalismo y ahora tenemos las identidades religiosas o las identidades islámicas como manera identitaria política principal, sino que han convivido. Me parece que en este sentido el ejemplo clarísimo es el Hamas. No sé si habrán leído la última carta del Hamas, pero ahí ese movimiento justamente se define como un movimiento nacionalista palestino islámico, es decir, en el cual estarían estas dos identidades, me parece a mí, muy bien articuladas.
Bueno, estuvimos hablando un poco entonces de la importancia de los actores no estatales, de los factores étnicos, religiosos y culturales, pero me gustaría saber también, Mariela, ¿cuál es el rol de los organismos internacionales y regionales en la dinámica política actual de la región?
Los organismos internacionales se están pasando por un momento medio complicado, digamos, sí. ¿No? Sí tuvieron mucha importancia, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas en Libia y en la intervención de Libia en el año 2011. Creo que ese fue quizás el último hito de participación de un organismo internacional político en la región. Y después los actores que sí, organismos internacionales que sí están muy fuertes, sobre todo en la región del Golfo, son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tienden a ser invitados a auditar las economías que tienden a ser bien neoliberales, o por lo menos que cada vez están yendo o cada vez están profundizando más sus rasgos neoliberales. Y después otro espacio, sí, otro organismo regional que sí me parece que tiene un rol importante, es el Consejo de Cooperación del Golfo, que nuclea a los países del Golfo, de la Península Arábiga, todos menos a Yemen, son 6 países. Que ahí sí creo que hay alguna participación importante, porque es un mecanismo que ha posibilitado el contacto de las familias gobernantes de los países de esta región, que ha posibilitado distintos mecanismos de integración que han funcionado. Ahora está en discusión, bueno, históricamente está en discusión el tema de la unión, ¿no? Arabia Saudita quiere que el Consejo de Cooperación del Golfo pase a ser una unión. Esta postura es secundada por Bahrein, pero los demás países tienen cierto temor a que esta vocación de unidad de Arabia Saudita termine siendo un control sobre los países de la región y una expansión, de hecho, de Arabia Saudita sobre esos países que son más pequeños, como ser Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Y también en el marco de este Consejo de Cooperación del Golfo, también es interesante prestar la atención al rol de Omán, porque Omán es un país que está en el Consejo de Cooperación del Golfo, que hay que decir que se constituyó en primer lugar como respuesta a la Revolución Islámica de Irán en el año 1979. El Consejo de Cooperación del Golfo nació en el año 1981, pero Omán siempre tuvo una relación muy buena con Irán, una relación que está basada principalmente en una dependencia económica importante, con lo cual también Omán está en una situación en la que dentro de este Consejo de Cooperación, que es el organismo regional que podríamos decir más funciona, está en una posición, una situación bastante incómoda en general, y bueno, tiende a haber rencillas y ese tipo de cosas.
Mariela, arrancamos esta entrevista hablando un poco de la visión occidental, la visión, si se quiere, hegemónica, por ponerle algún nombre, que generalmente se tiene con respecto a Oriente Medio. Y me interesaría, por ahí, que pudieras contarle a los oyentes cuáles otras visiones existen, cuál es el trabajo que hace la academia con respecto a esas visiones y, particularmente, cuál es el trabajo que hace el departamento del IRI en ese tipo de visiones y a dónde se pueden encontrar los trabajos que hace.
Bien, gracias por la pregunta. Hay por supuesto perspectivas alternativas. Sabemos que el saber está vinculado con el poder, con lo cual las perspectivas más poderosas o las perspectivas más hegemónicas son aquellas perspectivas que vienen de Occidente y que responden a intereses y agendas muy occidentales. Pero hay varias perspectivas que son muy interesantes, que son las perspectivas decoloniales, que están de a poco aterrizando en la región de Medio Oriente. Hay autores muy interesantes en este sentido. Uno de ellos es Larbi Sadiki, que yo tuve la dicha de conocer, que la verdad es una persona muy interesante, que plantea, por ejemplo, preguntas en torno a cuál es la democracia que se quiere, de qué democracia se habla cuando se habla de democracia en Medio Oriente, cuáles son las implicancias de la implantación de la democracia liberal en Medio Oriente. Después hay un consejo de ciencias árabe de ciencias sociales, una suerte de Claxo, pero del mundo árabe, que también hace mucho trabajo en términos de tratar de confrontar con estas perspectivas más occidentales. Hay bastantes académicos también abocados a analizar los procesos de neoliberalización de los países, que es una de las preocupaciones principales de aquellos académicos que piensan más en términos de economía política internacional, quizás. Así que realmente hay una serie de autores interesantes, también hay muchísimas perspectivas sobre cuestiones de identidad, por ejemplo, perspectivas feministas, islámicas, ¿no? Que uno podría decir, uy, bueno, pero no es que los musulmanes son todos machistas. Bueno, no, hay feministas que son musulmanas y que defienden un feminismo islámico. Bueno, hay una multiplicidad, hay perspectivas también que defienden la identidad musulmana y la identidad islámica en términos políticos desde una perspectiva académica y no solamente desde la práctica política. Así que hay una enorme cantidad de distintas perspectivas al respecto. Particularmente, una de las cosas que estamos haciendo es el Departamento de Medio Oriente. Bueno, yo estoy coordinando un grupo de trabajo CLACSO de Relaciones América Latina-Medio Oriente. Yo estuve en Arabia Saudita en el 2015. Tuve la suerte de estar reunida con académicos y políticos de Arabia Saudita y una de las preocupaciones que teníamos realmente todos era la falta de conocimiento no mediado entre ambas regiones, es decir, que desde el mundo árabe se conocía a América Latina a través de lo que escribían los autores del norte y lo mismo, pero al revés, respecto a América Latina, es decir, nosotros reproducimos aquello que mantienen o que dicen los especialistas del norte y de occidente, claro, sobre Medio Oriente. Entonces ahí se planteó la necesidad de empezar a crear conocimiento no mediado con nuestras herramientas teóricas, que en términos de ciencias sociales, la verdad es que ambas regiones tenemos un gran desarrollo de ciencias sociales. Así que bueno, creamos este grupo de trabajo de CLACSO, en principio con todos aquellos especialistas o gente que se dedica a la investigación sobre la región de Medio Oriente. Vamos a tener nuestra primera reunión en México en agosto. Y bueno, yo creo que va a ser un buen espacio para empezar a poder pensar desde epistemologías propias o incluso utilizando epistemologías del norte, pero tratando de ponernos desde nuestra perspectiva y no importando la agenda del terrorismo, la agenda de la islamofobia, la agenda de seguridad, porque son agendas que realmente no se condicen con nuestra realidad o con nuestra vinculación con el mundo árabe, y un poco empezar a discutir con las visiones orientalistas sobre la región, que son las que realmente permean absolutamente todo el pensamiento o la enorme mayoría del pensamiento latinoamericano sobre Medio Oriente. Y luego, desde vinculado con dónde encontrar los trabajos, nosotros lo que estamos haciendo principalmente son unos informes coyunturales ya con los miembros del departamento. Hacemos informes por trimestre de coyuntura de la región. La idea ahí un poco es también eliminar un poco de prejuicios, estar informados desde otro lado, porque también la agenda mediática es importada sin mediaciones, digamos, ¿no? Entonces leemos notas de The Guardian, notas que son lo más progre que podemos llegar a leer. Entonces también un poco la idea es, bueno, empezar a ver qué es lo que pasa, cuáles son los procesos que están atravesando, sin poner ningún tipo de nota moral ni valorativa en torno de lo que hacen o dejan de hacer, o cómo son los gobernantes de la región, o etcétera, sino tratando de centrarnos exclusivamente en los procesos políticos, económicos, de política exterior, como para poder entender un poco qué es lo que pasa en la región, porque creo que lo que más tenemos que hacer respecto de la región de Medio Oriente, más que estar con la vara acusadora de la moral, es justamente tratar de comprender, porque es la única manera, a través de la comprensión, que podemos crear lazos con el otro. Si no, no hay lazo posible, porque vamos a ir a decirle cómo se tiene que vivir. Eso lo pueden encontrar en la página del IRI, particularmente ahí tenemos una, creo que está un link al departamento de Medio Oriente, y ahí están también nuestros currículums, y bueno, ahí aparecen algunas de las publicaciones que hemos hecho, y si no, Google siempre es una buena herramienta para encontrar los trabajos de los distintos miembros.
Mariela, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, estaremos obviamente atentos al trabajo del departamento.
Bueno, gracias y gracias por el llamado.
Gracias.
Gracias. Hablábamos con Mariela Cuadro, directora del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales, el IRI de la UNLP. Nosotros, Sofi, hemos llegado al final de esta nueva emisión de Panorama Global. Una vez más tenemos que agradecer muchísimo a la gente de Radio Universidad, que se ha encargado de la puesta a punto de este programa, especialmente a Ricardo Rodrigo, quien es el operador de este programa y editor, quien puso justamente al aire lo que ustedes están escuchando. También a Pablo Dupuy, que ha sido el que se encargó de la estética del programa del día de hoy, y Lorena Santangelo, que es la voz que han escuchado presentando cada uno de los temas musicales que han escuchado. Nosotros nos remitimos al www.iri.edu.ar, a donde van a poder encontrar todos los programas de este ciclo, y allí también van a poder saber a dónde y cuándo se van a ir transmitiendo. Sofi.
Bueno, un programa muy interesante, con una nueva visión de entender Medio Oriente, así que los esperamos la próxima. Muchas gracias.
Hasta luego.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.